Sintonía Fina, la voz de los protagonistas.
Se conoció una resolución firmada por el ministro de Trabajo y de Seguridad Social, Pablo Mieres, donde se señala que no existe mérito para actuaciones posteriores y entonces determina la clausura y el archivo de la investigación realizada contra la gestión anterior de INEFOP. El 12 de marzo del año pasado, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional sería el primer organismo auditado a pedido del Ministerio de Trabajo, justamente. El 11 de diciembre, el ministro Pablo Mieres comunicó la instrucción de una investigación administrativa luego de que se divulgaran tres auditorías realizadas por la Auditoría Interna de la Nación sobre la gestión anterior. El jerarca había asegurado que se habían detectado numerosas irregularidades en el manejo de recursos que afectan a la imagen del instituto, problemas de control, señales de mala administración y de falta de transparencia. También anunció la contratación de una consultora independiente para estudiar todos los gastos en el periodo 2015-2020. Pero una resolución firmada ahora por el propio Mieres, el 15 de este mes, hace dos días, señala, como decíamos, que no existe mérito para actuaciones posteriores y determina la clausura y el archivo de la investigación administrativa en INEFOP. Por eso estamos en contacto a partir de este momento con el ex director general de INEFOP y quien fuera también director nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Pereira. Muy buenos días, gracias por acompañarnos estos minutos.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto y bueno, saludo a la audiencia también.
Bueno, con esta novedad, ¿no? Después, yo no me imagino cómo es pasar tanto tiempo siendo objetado a este nivel, ¿no? Cuando uno trabaja y lo hace con seriedad, con responsabilidad, y luego se lo acusa, por más que uno esté tranquilo de cómo actuó, tanto en lo individual como en lo colectivo, supongo que no debe ser nada fácil la vida hasta que se llega a esta situación, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que nos hemos tomado unas horas para procesar un poco internamente también esta resolución, que obviamente nos satisface enormemente y creemos que hace justicia no solo con nosotros, sino con el resto de las personas que eran parte del consejo directivo y con una institución muy noble como es INEFOP, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, evidentemente todo este tiempo ha sido un tiempo muy tortuoso y ha sido, desde nuestro punto de vista, desde el primer día, una cacería de brujas tremenda. Uh-huh. Y una persecución política, ¿no? Con métodos que yo creo que habría que desterrar, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte del pasado. Sí, decir algunas cosas ahora que se puede decir y que no se han dicho con suficiente claridad. El Estado uruguayo, todos los organismos públicos están absolutamente auditados. Siempre lo estuvieron. Entonces decir, ¿no? Como se dijo, bueno, van a haber auditorías como si nunca hubieran habido auditorías o nunca hubiera habido control, denota una ignorancia o una mala intención muy grande, ¿no? Porque los organismos de control se manejan con total independencia y emiten juicios y veredictos que no siempre los jerarcas están conformes con esos dictámenes. Y es así que muchas veces se cuestiona a organismos porque dicen, bueno, el Tribunal de Cuentas dijo tal observación y no se corrigió. Bueno, entonces, control existió siempre, absolutamente, y auditorías existieron y existen y van a existir en nuestro país. En el caso de INEFOP hay 5 niveles de control. Fíjense que primero es un consejo que no está dirigido solamente por el gobierno, es más, el gobierno es minoría en ese organismo. Está compuesto por trabajadores, empresarios, y gobierno y el sistema cooperativo. Así que hay gente con distinta mirada, con distintos intereses, que está en la conducción, que observa, etcétera, etcétera. No es una cosa que se pueda manejar con impunidad por ningún actor, ni antes ni tampoco ahora. En segundo lugar, hay un creada por ley también una comisión de control que tiene expertos, contadores designados por las partes, es decir, también con distintos intereses que están controlando el funcionamiento regular y permanente del instituto. Después está el Tribunal de Cuentas, después está la Auditoría Interna de la Nación, que esto es, también hay que marcarlo muy claramente, ¿no? En todos los años en los cuales existió el INEFOBI, por lo menos en los cuales nosotros actuamos, tenemos veredictos de la auditoría, absolutamente independientes y rigurosos, de la Auditoría Interna de la Nación, que nunca observaron, hicieron una vez una observación que tratamos de corregir, se habrá satisfecho, ¿no? Pero no hay observaciones importantes en los 5 años de nuestra gestión de la Auditoría Interna de la Nación. Y después está una auditoría privada que el instituto tiene que contratar por ley, de instituciones privadas, es decir, que va rotando, además, la empresa auditora, ¿no? Y han pasado muchas auditorías importantes y renombradas en nuestro país, muy prestigiosas, y algunas veces han hecho observaciones, pero todas menores, y decir que auditado estaba absolutamente. Lo que pasó después de marzo es que hubo una operación política destinada a golpear al gobierno anterior, a desprestigiarlo, y bueno, lamentablemente nos tocó, como le ha tocado a otros compañeros y compañeras, pasar por esta situación tan lamentable que evidentemente afecta, obviamente, ¿no? Afecta la imagen de las personas, claro. Los entornos, todo, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí, en este caso, y hasta puede condicionar el futuro en más de un caso, ¿no?
Sí, pero si será persecución política esto, que todo esto estuvo acompañado de despidos de personas, ¿no? Funcionarios de carrera del instituto que lamentablemente perdieron su trabajo, que fueron destituidos, mucha hazaña, sinceramente, cosa que creemos que no se merecía el gobierno, no se merece ningún gobierno, ni tampoco se merecen las personas, ¿no? Ser tratadas de esta manera. Pero bueno, la vida y la verdad es más fuerte y aparece, ¿no?
Claro. Ahora,
y no, esto no quiere decir que no podamos haber cometido errores. Errores seguramente cometimos muchos y está bien que se critiquen y que se corrija y que se cambie la impronta y que se hagan todas esas cosas. Pero lo que se hizo acá fue muy, muy dañino, como lo que se ha hecho y se está haciendo en algunos otros organismos, ¿no?
Yo por lo general me apoyo mucho también en los comentarios que nos llegan de los oyentes, que suelen ser de una gran lucidez. Y allí, por ejemplo, Sandra decía algo que parece muy sencillo, pero que es sumamente profundo. Dice, una cosa es anunciar auditorías y otra cosa es acusar de antemano.
Sí, sí, bueno, prejuzgamiento, nosotros tenemos todo, imagínense. Hemos hecho una colección de las injusticias, ¿no? Uh-huh. Entonces, prejuzgamiento hay notorio, y cuando nosotros respondimos a una investigación administrativa totalmente fuera del marco jurídico, agarrada de los pelos, con fundamentos agarrados de los pelos, contrataron, hicieron pagar en el FOB $25,000 para que un jurista renombrado en el derecho privado lo diera algún tipo de anclaje en algo y tampoco funcionó. Es decir, fueron muchas cosas y con mucha mala intención, pero bueno.
Claro. Ahora, además hay otro elemento que yo pensaba ayer cuando tomaba contacto con esta información, que bueno, que por un lado trae cierta tranquilidad y alivio. Pero por otro lado, ¿tú pensás que hay un mensaje de futuro? Bueno, si vuelve a ganar un gobierno de izquierda, cuidado con arrimarse, porque después pueden quedar involucrados en situaciones de este tipo.
No, yo digo acá, y esto es muy claro, digo, ha sido una estrategia política ya en la oposición, fundamentalmente del Partido Nacional, tratar de judicializar la política, ¿no? Es decir, y obviamente cuando uno gestiona también se pone riesgo de cometer errores. Uh-huh. pero en ningún caso en esto hay, es decir, lo que ha habido una hazaña y un uso diríamos malintencionado de las herramientas que se tienen cuando se llega al gobierno, ¿no?
Claro.
Cuando llega al gobierno, imagínense que los funcionarios que internamente estaban abocados a los informes de control los despidieron para poder, no sé, decir cualquier disparate, como se dijo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, veremos.
¿Y cómo está visualizando el trabajo de INEFOP en estos momentos, durante esta administración?
Y bueno, también yo creo que en materia de gestión, en ningún caso hay que pensar que uno viene a inaugurar las instituciones, ¿no? Que me parece que es algo que es un aprendizaje que se tendría que haber hecho, pero sigue llegando gente a veces al estadio de gobierno que se piensa que viene a inaugurar la institución y que la institución no tiene memoria y que no tiene que reforzar cosas, ¿no? Uh-huh. Y obviamente sí cambiar y generar una nueva impronta, pero acá lo que hubo fue un desmantelamiento de muchas áreas de trabajo, un creérsela de que todo lo que se había hecho en el pasado estaba mal, y hoy resulta que las únicas cosas que se pueden rescatar de este funcionamiento actual de INEFOP es las que generamos en el periodo pasado, lamentablemente. Es decir, es una penosa gestión la que se ha llevado adelante, de terror en materia de cómo tratan a las personas, a las personas beneficiarias y a las personas que trabajan ahí, ¿no? Si yo le digo que son casi 10 personas despedidas de manera totalmente arbitraria, irrespetuosas con su trayectoria laboral, va a decir, no, esto no es Uruguay. Sí, esto es Uruguay, y esto es lo que se hizo en INEFOP, ¿no? Uh-huh. Personas con una trayectoria intachable desde el punto de vista técnico y profesional en nuestro país, que eran de alguna manera el capital que tenía el instituto, los despidieron así, sin derecho a réplica. Uh-huh. En un caso, funcionarios que hacen un concurso interno una vez que llegan proponiendo ideas y el funcionario gana ese concurso y al mes lo obligan a retirarse. Cosa de un nivel de arbitrariedad muy grande, ¿no? Entonces, en manos de esa persona...
Estábamos hablando de lo que fue, por un lado, ese espíritu refundacional de la nueva administración y los atropellos que se cometieron contra algunos funcionarios que habían concursado, habían obtenido el cargo y que fueron separados de los mismos.
Sí, sí, y en su mayoría funcionarios clave, ¿no? Uh-huh. De áreas muy importantes. Imagínense que destituir a la contadora general, que es la contraparte clave de todo el proceso de auditoría del instituto, no de ahora, sino desde su creación, destituir a uno de los principales que hay, no en el INEFOP, que hay en el Uruguay, uh-huh, en materia de formación profesional, destituir a la persona experta en materia de política de discapacidad, no solamente en INEFOP, una persona altamente reconocida, es un daño muy grande el que se ocasionó, ¿no? Pero bueno, obviamente que hay derecho a cambiar el énfasis de las políticas, pero me parece que manejarse con ese nivel de atropello y de mala intención, exactamente eso no lo esperábamos, porque no hemos generado nada como para merecer eso, y me parece que eso es muy malo en términos de sociedad y también en términos de cómo se maneja la política, ¿no?
Claro. Ahora, con respecto a eso que mencionabas de, bueno, que hay una nueva administración, es probable siempre que se pongan otros énfasis, sin desconocer el trabajo que venía de antes. En ese sentido, ¿hubo una transición de las autoridades anteriores con las nuevas?
Hubo muy poca transición. Las autoridades de INEFOP actuales, nosotros las conocimos, algunas, a otras no las llegamos a conocer, en la última semana del mes de de febrero del 2020, nosotros teníamos ya, estábamos levantando nuestros paquetitos para irnos, ¿no? Obviamente que habíamos dejado informes y obviamente que nosotros tomábamos decisiones políticas, pero el instituto estaba muy bien constituido y muy bien anclado en las responsabilidades de la gerencia, ¿no? Uh-huh. Gerencias que se manejaron con absoluta profesionalidad siempre, y bueno, que son un capital del instituto, por eso también nos alarmó y tomamos como un hecho muy negativo ese nivel de desmantelamiento que se puede dar en INEFOC como no se puede dar en el resto del Estado, porque INEFOC se rige bajo el derecho privado, ¿no? Entonces una persona viene a regirlo y puede efectivamente despedir a los funcionarios que considere que no los va a utilizar o que no le son de su o que no le gustan uh-huh. su funcionamiento, pero uno entiende también que se debiera tener una evaluación para eso, ¿no? Y que no una persona que entró por concurso a un instituto como este, que cumple una función pública tan importante, se la pueda de buenas a primera tratar de la manera que se le trató, ¿no? En algunos casos de una manera muy 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 grosera y ordinaria, ¿no? Porque han cumplido una función muy importante para el país. Fíjense que nosotros terminamos con niveles altísimos de capacitación, de atención a las personas, de un instituto ayudando efectivamente a los problemas de empleo que tenía el país. Y bueno, y eso se hizo sobre la base del trabajo de mucha gente, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso con esa gente. Claro. Pero bueno.
Ahora, más allá de este comunicado al que aludíamos al principio, no parece ser esperable que el ministro Mieres haga alguna declaración al respecto de esto, ¿no?
Sí, la verdad no nos interesa el tema. Veremos después, vamos a seguir procesando esto. Lo que sí queda es una enseñanza, ¿no? Para nosotros, y esperemos que sea una enseñanza también para los que se manejan o se manejaron con tanta mala fe y saña, ¿no?
Uh-huh. Por allí, ya para ir terminando, Eduardo, nos llega un mensaje de otros. En realidad llega mucho, ¿no? Obviamente menciono algunos nada más, pero Pablo, el sanducero, dice: trabajamos hace años con INEFOP como entidad de capacitación. Lo que ha pasado hoy es una precarización total del instituto, se paga mucho menos viáticos a los participantes, la licitación de los cursos perdieron transparencia y la calidad de los cursos bajaron notoriamente. Otra visión de algo de lo que está pasando allí en el INEFOP actualmente.
Sí, habría otras cosas, ¿no? Me digo, pero o sea, no queremos tampoco cometer errores que otros cometieron con nosotros, ¿no?
Perfecto. Eduardo Pereira, muchísimas gracias por estos minutos en Info 24. Realmente quedamos muy agradecidos por poder entender un poco más y compartir esta temática con los oyentes.
Bueno, un gusto. Gracias a ustedes. Saludos a la audiencia y al resto de la gente de la radio.
Muchas gracias.